Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que sea vida y que repercuta para la vida eterna, que vayamos preparándonos con la palabra de Dios a poseer la verdadera vida, la vida eterna. Y esto si seguimos verdaderamente las enseñanzas de Jesucristo. Y esto a pesar de las dificultades que podamos encontrar, no solamente dificultades por parte de aquellos que se llamen o sean enemigos de la religión, sino hasta de nosotros mismos, es decir, de los amigos, de los que están con nosotros, hasta de la misma religión. Y esto es lo que nos empieza a decir en el capítulo 16. Antes de comenzar este capítulo 16, debería recordar un poquito algo que he dicho, de que todo este discurso largo que expone San Juan Evangelista aquí en estos capítulos después de la última cena, no es que lo dijera Jesucristo así, de seguido. Es posible que dijera bastantes cosas, otras las dijera otro día, y ni siquiera exactamente por el orden, porque hay muchas cosas como salteadas. De repente ha hablado sobre el odio del mundo, de repente vuelve al final del capítulo 15 sobre el valedor o el espíritu parácrito, el Espíritu Santo. Luego vuelve otra vez con las dificultades, los contratiempos, las persecuciones. Bueno, ¿esto cómo puede ser? O puede ser que el mismo autor, si fuese San Juan Evangelista, estuviera recordando las palabras de Jesús, recuerda unas, y después recuerda otras de lo mismo, vuelve a poner otras que va recordando, o puede ser, que es más fácil todavía, o más exacto, que algunos discípulos del santo, ya siendo mayor, y aún antes cuando comenzaron, no tan anciano, pues empezaron a escribir las cosas que el maestro Juan Evangelista iba diciendo, el apóstol, iba recordando de todo lo que había dicho Jesús, y lo iban exponiendo. Primero exponían una cosa, otro exponía otras palabras, y luego ya al final ensamblaron todo, es decir, lo fueron poniendo todo un poco por orden, pero no es fácil ponerlo exacto por orden lógico, como a uno le gustase, o como que se cree que históricamente fue, bueno, más o menos. El hecho es que estamos en el capítulo 16, y Jesús ya les había dicho antes, unos cuantos versículos antes, que el mundo les odiaría, y vuelve ahora a recalcar sobre la persecución. Os he dicho esto para que no falléis, para que no falléis, es decir, que hay algunos que lo traducen, pues para que no caigáis en escándalo, para que no os escandalicéis, lo mismo, tropecéis, es la misma palabra. ¿Y qué es lo que les van a pasar? Pues les van a expulsar de las sinagogas y hasta les pueden matar. Esto de expulsar de las sinagogas, esto venía a ser sobre todo, pues cuando en la época ya del año 90 y tantos, 95 quizá, en que dieron una orden especial que todo aquel que se había pasado a la religión de Jesucristo, todos aquellos que fuesen cristianos, no podían entrar en la sinagoga, era una ruptura total, hacia el año 90 parece ser que fue esto. Y bueno, pues claro, algunos lo tomaron muy a mal y muy seriamente. Y esto de matar, pues quizá estaba en la mente de San Juan Evangelista, el primer mártir, San Esteban, otros que habían matado, y su hermano Santiago, el apóstol Santiago. El hecho es que aquí hay una idea muy interesante. Dice que algunos que les expulsen a los cristianos de las sinagogas, o hasta les maten, piensan que están ofreciendo un culto a Dios. Y esto lo dice Jesucristo, eso sí que lo tenemos que pensar. Porque a veces, claro, cuando uno dice, bueno, ¿quién me va a perseguir? ¿El enemigo de Jesús? No, no, a veces nos perseguimos nosotros mismos. Y nos perseguimos porque no conocemos, como dice Jesús luego, lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Porque no conocemos de verdad qué es, quién es, cómo es el Padre y cómo es Jesucristo. Que al fin y al cabo están unidos íntimamente. Y este conocimiento profundo que es vivir la presencia del Padre en nosotros, que es sobre todo amor. Y muchas veces pues se hacen tantos males creyendo que se hace un beneficio a Dios, Y bueno, por ejemplo, pues podemos considerar primero respecto a los cristianos. Esto ya lo decía San Justino, ya como unos 100 años después de Jesucristo, cuando, claro, les decía que no solamente mataban a los a Jesucristo, sino también a ellos mismos. Decía, vuestra mano está todavía de hecho alzada para el crimen, puesto que después de matar a Cristo no os habéis convertido, sino que también nos odiáis a los cristianos y matáis a nosotros, que por él creemos en Dios como Padre de todo y a menudo ejercéis la violencia. Y poco tiempo después otro cristiano también pues decía, hablaba de las sinagogas de los judíos que son fuente de persecución. Y así pues se ven el martirio de San Policarpo, que fue antes todavía, en los primeros años del siglo II, circo discípulo casi de San Juan Evangelista, pues ahí cosas especiales, ideas, palabras especiales en este sentido, de cómo cuando el odio contra Jesús se convirtió en odio contra Policarpo, y dice que al punto cuando ya Policarpo no quiso renegar de Jesucristo, se lanzó el populacho a recoger de talleres y baños madera y leña seca, dándose sobre todo los judíos manos a la labor con el singular fervor que en esto tienen de costumbre. Pero claro, entonces cuando pensamos en por odio, es decir, que quizá creyendo hacer una obra de amor a Dios, eso lo era San Pablo, por ejemplo, por equivocado, porque no conocía todavía al Padre. San Pablo, cuando perseguía a los cristianos, perseguía creyendo hacer un culto a Dios, ofreciendo un culto a Dios. Pero es que entre los cristianos ha pasado lo mismo. Ha habido hechos fanáticos de cristianos contra los judíos. Y así pues se hablaba de en muchas ocasiones de creyendo hacer un beneficio a Dios, se hablaba de los pérfidos judíos, todo eso que se ha quitado ya de oraciones en alguna misa que había, el Viernes Santo, por ejemplo, en unas oraciones que se decían, ¿cómo odio a los judíos? Esto no es cristiano, no es conocer verdaderamente al Padre. Y bueno, cuando hay estas guerras de religión, esto no puede ser porque entre nosotros tenemos que ser hermanos. Porque en realidad todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color.
Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Compañero de camino, no pases nunca de largo, insensible a su dolor. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Que no te di la mano cuando te encontré caído, viviendo sin amistad, porque la mía no te brindo. Porque sabiendo que hay hambre en abundancia yo vivo, si tú no tienes un techo, ¿por qué duermo yo tranquilo? Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Compañero de camino, no pases nunca de largo, insensible a su dolor. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Porque hablo de justicia y contigo no comparto, si no salvo tus derechos, ¿por qué libertad reclamo? Porque presumo de bueno si te estoy marginando, porque le canto a la vida y vivir no estoy dejando. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano de cualquier raza o color. Compañero de camino, no pases nunca de largo, insensible a su dolor. Todo hombre es mi hermano.
Pero el hecho es que en la realidad no nos comportamos como hermanos muchas veces, y nos odiamos y nos perseguimos muchas veces, y nos perseguimos creyendo hacer un beneficio a Dios, cuando no le conocemos bien, que Él es sobre todo amor. Y Jesús se lo previene. Él aquí aprovecha una vez más, San Juan, para expresar todo ese conocimiento supremo de Jesús y esa libertad absoluta de Él ante su destino. Y Él nos dice enseguida en el versículo 4, estamos en el capítulo 16, esto se lo digo para que cuando llegue el momento se acuerden de que se lo había dicho. Así Jesús, pues, dice que conoce su propio destino y conoce también el de los discípulos, y se lo predice. En ello los discípulos pueden encontrar su consuelo y ánimo. Deben saber que no están a merced de los hombres o de un destino ciego, como tampoco lo estuvo Jesús, sino que también en sus experiencias dolorosas y humanamente ineficaces se realiza la voluntad de Dios. Con Él pueden contar. Una vez más, Jesús ve que los apóstoles están tristes. No es para menos. En primer lugar, ya les había dicho que se estaba despidiendo, prácticamente, y que se lo va a decir ahora más todavía, que se va. Pero no solo eso, sino que además les anuncia persecuciones. Claro, eso es como para estar muy tristes. Pero no hay razón para la tristeza. Una cosa es, pues, la preocupación, diríamos, si uno no está bien preparado. Y otra cosa es la tristeza, porque la tristeza no es del espíritu. Del espíritu es la alegría. Y claro, para eso les anuncia, o les vuelve a anunciar ahora, porque ya se lo ha anunciado antes, y ahora de una manera como más profunda todavía, con más detalles, que va a venir un valedor, que va a venir el Paráclito, el que les va a ayudar, el Espíritu Santo. Antes de hablar de esta tristeza de Jesús, que es en el versículo 6, en el 4 todavía les dice, hablando de las persecuciones que ahora les está anunciando, que dice, no se lo dije a ustedes al principio porque estaba con ustedes. Ahora me vuelvo al que me envió y nadie me pregunta dónde voy. Es decir, que desde el principio se entiende cuando estaba con los apóstoles, cuando las bodas de Caná y todo lo demás, Él estaba con ellos y no tenía por qué hablarles de persecuciones, como ni de ayunos, que de estos resale en algunos de los evangelios. Mientras está el novio con ellos, no se habla de ayunos. Ya habrá tiempo de ayunar y de sentir esas persecuciones. Y por eso, cuando ya están más preparados, tienen que estar más preparados psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, ahora ya sí les habla Jesucristo de las cosas duras, de seguirle plenamente, aunque luego también serán benefactoras, serán triunfantes, pero habrá momentos difíciles. Ahora dice que ya ninguno de ellos, pues, como que se atreve a preguntar más, es decir, la tristeza les ha embargado, y ni le preguntan dónde vas o qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás andando ahora, podríamos decir. Porque se habla aquí de la tristeza, es verdad que les llenaba ese estado de tristeza por los sentimientos de la partida de Jesús y, como he dicho antes, por haberles hablado también de persecuciones. Pero aquí ahora les habla que es necesario que se vaya para que venga el Valedor, venga el Espíritu Santo, y Él es el que les llenará de alegría. Y el Espíritu Santo sí que hará muchas cosas, y ahora aquí va expresando y va a expresar cosas más importantes que va a realizar en el mundo el Espíritu Santo. Y lo que va a realizar el Espíritu Santo se puede reducir a tres cosas, pero que, según las Biblias, es muy posible que esté traducido diferentemente, porque, según los entendidos, pues es difícil, esto es uno de los pasajes un poco difíciles de traducir. Les voy a decir cómo está en esta Biblia, que dicen que es de las buenas traducciones, por lo menos en español. Y dice aquí desde el versículo 8 al 11, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Valedor, convencerá al mundo de un pecado, de una justicia, de una sentencia. El pecado, que no han creído en mí. La justicia, que yo voy al Padre y no me veréis más. La sentencia, que el príncipe de este mundo está sentenciado. Bueno, vamos a ver si vamos a meditar un poquito sobre esto que significa. Primeramente, como un autor lo expone, para que lo podamos ver como de un vistazo grande, esto sería como un juicio. decir, ha habido un juicio humano que, bien, ha sido sometido a juicio Jesús y ha sido condenado. Entonces el Padre Celestial abre otro proceso, como si fuese una instancia suprema, y emplea al Espíritu Santo como abogado y fiscal, como conductor del proceso. Y entonces se invierte el resultado, y con su testimonio y argumentación convencerá o dejará convicto al mundo. En términos de lo que se llama en el juicio, pues convencerá de una culpa, de una inocencia, de una condena. Los que condenaron son los culpables. El condenado es inocente. El sistema que lo condenó sale condenado. La culpa consiste en no haber creído a pesar de los signos. La inocencia se comprueba porque Jesús es acogido por Dios, pues como se dice en el libro de Job, el impío no comparece ante él. La condena del diablo se pronuncia en la muerte de Jesús y empieza a ejecutarse en los creyentes, y es porque el diablo conserva pues siempre un poder sobre el mundo, aparece, pero es aparente, pero al final triunfará la verdadera causa de Dios, la justicia, la verdad. Y esto por medio del Espíritu que envía el Señor, que es amor, sabiduría y fortaleza. Examinemos un poco más lo que estas palabras vienen a decirnos para nosotros también. Dice que este Espíritu de Dios convencerá al mundo. Bueno, convencerá al mundo, o más bien, claro, esa palabra pues quiere decir desvelar, descubrirá la culpabilidad. Para aquel que quiera y tenga buena voluntad, pues se dará cuenta del pecado que ha cometido ese mundo, de la justicia verdadera, de la sentencia. Es decir, convertirá ese argumento, contradirá a lo que el mundo ha hecho, que es de suyo lo que hasta entonces había hecho Jesucristo respecto a sus enemigos, respecto a aquellos judíos que le contradecían constantemente. Y Jesús rearguía, diríamos, convertía sus argumentos en acusación contra ellos, los argumentos la acusación que estaba contra él era como arma contra los mismos acusadores, demostrándole que sus declaraciones estaban vacías. Pues bien, esto mismo seguirá haciendo el Paráclito contra el mundo que rechazó y sigue rechazando a Jesús en aquellos que le siguen, en los que le siguen verdaderamente, en la comunidad de cristianos. Aquí se habla de un pecado, de una justicia, de una sentencia. Lo del pecado se especifica que es la incredulidad de los judíos, precisamente. Ese es el gran pecado de aquel pueblo, que habiendo tenido motivos para creer, no creyeron. La justicia ya es una palabra un poquito más difícil de entender, porque justicia se puede entender de muchas maneras, hasta de santidad se puede entender. Pero aquí justicia se entiende porque desvelará la justicia de los hombres. Aquí hay que contraponer la justicia de los hombres a la justicia de Dios, y manifestará la falsedad de esa justicia con la que se condenó a Jesús, y manifestará la justicia de Dios, la verdadera, que lo ha glorificado reconociéndolo inocente. Por lo tanto, Él es el justo, esa es la justicia verdadera, la del Padre, que glorificará a Jesús y que gozará de la misma justicia de Dios Padre. Por eso dice que me voy al Padre, es decir, es el complemento de esa justicia, y ya no le vamos a ver aquí externamente, ya no le van a ver los discípulos externamente, pero esa justicia se irá realizando y será en esa sentencia en que se verá la derrota y condenación del príncipe de este mundo, llamado así en muchas ocasiones, de este mundo maléfico en el sentido de la maldad, del demonio, de Satán, de tantos nombres que tiene este príncipe por ahora de este mundo, que tiene que ser desterrado y tiene que ser derrotado. Así pues, al describir la acción del Paráclito, aparece como un gran escenario de un tribunal grandioso que, diríamos, sigue un poco la tónica de lo que ha sido la exposición de este Evangelio, que están expuestas las grandes verdades sobre Jesús de una manera como en pleito entre Jesús y los judíos, los que estaban llenos del pecado, los que pertenecen al mundo, a la incredulidad, y al fin y al cabo, pues son hijos, como alguna vez dijo, de este príncipe de este mundo, padre de la mentira. Y quien tiene que aclararlo todo va a tener que ser el Espíritu Santo, el Paráclito. Por lo tanto, los apóstoles tienen que estar tranquilos, porque ahí está el Espíritu de la verdad, que va a redarguir, diríamos, a arguir contra aquellos que han acusado a Jesús de pecado, y demostrará que aquellos que lo acusan de pecado son precisamente los pecadores. Y los mismos judíos intentan llevar a Jesús en justicia, juzgarlo, y una vez más el Señor arguye contra ellos y los convierte en justiciados. Y ese acontecimiento es apenas una anticipación de todo el proceso contra Jesús montado sobre una justicia falsificada, llena de los intereses de los judíos, podríamos decir religioso-políticos. Entonces ya había dicho Jesús que el juicio de condena por el jefe de este mundo no lo condena a él, sino al mismo jefe del mundo va enjuiciado y condenado en la cruz. En fin, se había dicho en el capítulo 12, algo así parecido. Pues bien, si durante la vida terrena de Jesús los judíos creyeron vencer, después de la resurrección del Señor, el Paráclito, es decir, que él es el abogado, el juez supremo, entonces utilizará los mismos elementos de pecado, justicia y juicio contra ese mundo personificado antes por los judíos incrédulos. Así, de esa manera, el mundo resultará declarado pecador del mismo pecado que quería ponerle a Jesús, y se le llamará fraudalador, es decir, engañador, de una justicia falsificada a la que sometió a Jesús, y luego se sentirá enjuiciado, condenado como condenó a Jesús. ¿Ven? Es todo este proceso grandioso que es lo que aparece aquí en estas palabras, pues un poco enigmáticas, y que nos han parecido muchas veces enigmáticas, un poco raras, pero que son unas palabras grandiosas para comunicar este juicio que el Espíritu Santo hará sobre el mundo. Y si el Paráclito logra redarguir al mundo solo mediante la comunidad, esta a su vez debe recibir del Espíritu su fortaleza en la fe para cumplir la misión que le compete. Porque claro, el Espíritu arguirá al mundo de la verdad, pero somos nosotros, es decir, el Espíritu a través de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que tener esta fortaleza de la fe. Por lo tanto, tenemos que madurar para poder tener la verdad completa sobre Jesús glorificado. Como decía en otro momento, aquí San Juan también, hasta llegar a la verdad completa. Y así entonces el Paráclito será el que nos proteja y nos vaya guiando por los caminos rectos, o vaya guiando a los discípulos de Jesús. Esta función ya desempeñada por Jesús es ahora responsabilidad del Paráclito, y a través de aquellos que van siguiendo el mensaje de Jesús. Ciertamente que nosotros solos podemos muy poca cosa, pero con el Espíritu podremos tener toda la verdad. Así sigue diciendo Jesús: me quedan por deciros muchas cosas, pero no podéis con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Esto es algo esencial en nuestra vida, el abrir el corazón al Espíritu de Dios. Muchas veces nos cerramos por el egoísmo, precisamente, porque queremos realizarlo nosotros solos, y no nos convencemos de que Dios es el que tiene que actuar en nosotros. Pero para eso tenemos que dejarnos guiar por este camino hacia la verdad. Él es la sabiduría, Él es la verdad, y los dones del Espíritu Santo son dones de verdad, de grandeza, y tenemos que pedirle muchas veces que nos llene de su Espíritu y decirle a Jesús: pon tu Espíritu de amor en el fondo de mi ser. Señor nos llene de su gracia, de su amor, y el próximo día seguiremos aquí mismo, amigos. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.